Bueno, es un mapa elaborado por quienes conformamos ese equipo jurisdiccional. Somos profesoras y profesores de los institutos de formación docente que estamos en los equipos de formación permanente, digamos, uh-huh. en lo que sería la capacitación dentro de los institutos. Todos quienes estamos ahí elegimos el espacio este año para educación ambiental, y en ese contexto, bueno, empiezan a surgir propuestas formativas, y de nuestros debates y análisis salió, bueno, la elaboración de este mapa en conjunto con varias de las profes que estamos ahí. Es un mapa, como bien decías, que lo que busca es mostrar en conjunto, no fragmentadamente, no de a una, sino todos los procesos que de alguna manera muestran el extractivismo en la provincia de Río Negro. Entonces es un mapa donde se puede ver en simultáneo Vaca Muerta, los territorios destinados al hidrógeno verde, el nuevo trazado propuesto para el oleoducto que va a terminar en Sierra Grande, que va a conectar Allen con Sierra Grande, y bueno, y algunos otros procesos, Amarillo Grande, que es la propuesta de megaminería de uranio, y proyectos de minería de oro, son varios la provincia.
Bien, ustedes están hablando dentro de este informe que están analizando, o que es importante analizar, como parte de un proceso de apropiación de los bienes comunes naturales, ¿no? Que, bueno, el principal configurador territorial, el gran capital nacional e internacional con sus intereses, pero también hablan de la participación necesaria del Estado rionegrino.
Claro. Nosotros, hay una aclaración, somos parte del diseño de la estrategia de educación ambiental de la provincia. La provincia genera una cierta estrategia, la está desarrollando por estos días, a partir de la cual quiere empezar a definir cómo va a trabajar las temáticas ambientales en las aulas. Quiere propiciar herramientas para todos los niveles para la aplicación de la educación ambiental en las aulas. Nosotros, como profesores y profesoras de los institutos, también vemos que algunas de las propuestas que empieza a insertar la provincia carecen de un análisis más sistémico y están más ligadas a microescalas, qué sé yo, la reproducción de las huertas comunitarias, el reciclaje, la economía circular, etcétera, totalmente válidas y necesarias, pero también nos parecía y nos parece conveniente hacer un cambio de escala y no perder de vista que la educación ambiental debe contemplar esas estrategias oficiales que se empiezan a plantear, pero no puede de ninguna manera dejar por fuera a procesos territoriales que empiezan a ser cada vez más configuradores de los territorios en la provincia. En todo este debate es que empezamos a ver la necesidad de hacer circular información, generar nuevos recursos, exigir que hayan accesos a las informaciones que nos permitan a nosotros también generar nuevos recursos.
Claro, hay algunas cuestiones que también ustedes analizan, pero que forman parte de esta, de este capacitar, educar e informar que hacen ustedes, que tiene que ver con procesos que no han tenido consultas previas. Estoy pensando en este momento en lo que tiene que ver, ustedes califican como desigualdades sociales preexistentes, o sea, la falta de respeto por la preexistencia de comunidades, por ejemplo, originarias. Me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que tiene que ver con las explotaciones forestales en tierras de la zona andina, sí. También en la megaminería en la meseta. Bueno, esas son cuestiones muy muy preocupantes, porque son proyectos
que tienen que ver con la calidad de vida de las poblaciones que habitan esos sectores. Fíjate que nosotros estamos hablando de distintas formas de extractivismos, y todos esos extractivismos se ponen o generan tensiones territoriales principalmente con las comunidades mapuches o mapuches tehuelches que ocupan esos sectores. el hidrógeno verde, por ejemplo, la cesión de 625 mil hectáreas por parte de la provincia en la meseta de Somuncurá a la empresa Fortescue para que allí instalen los molinos eólicos con los que se generaría la energía para luego hacer la electrólisis para generar el hidrógeno verde. Bien, eso de ninguna manera tiene una consulta previa hacia las comunidades y además implica la cesión de tierras por parte, son todas tierras fiscales cuyo propietario, por más que después analicemos quién la usa, quién la tiene y quién la territorializa, pero son tierras de la provincia, son tierras fiscales de la provincia. Ahora, el entregarlas, así como las tierras fiscales en la margen sur del Río Negro, en las que se están realizando la extracción de arenas silíceas, ahí vos tenés otra pata del extractivismo que pone en tensión. O Vaca Muerta en zonas cercanas a Catriel, también con comunidades, o, como bien decías, la industria forestal o la presión que hay sobre los territorios andinos, que también entra en tensión con las comunidades. El caso más cercano que tenemos es la LOFC en Treu, donde ahí la denuncia de quienes recuperan ese territorio va directamente a los cultivadores del pino ponderosa en esa zona.
Claro. ¿Cómo analizás, lo has dicho en parte, pero el tema del hidrógeno verde y otras cuestiones que tienen que ver, o sea, no directamente con el hidrógeno verde, sino que acaban de reformar, creo que la ley 3088 en Río Negro, que esto va a permitir el manejo de algunas explotaciones, tomar decisiones directamente al gobierno de Río Negro, lo que pondría en riesgo toda la zona del Golfo de San Matías, por ejemplo, que también la denuncia de las asociaciones o aquellos que se oponían a esta reforma que fue aprobada, hablaban de que solo primaban intereses políticos, que no había habido consulta, incluso legisladores que votaron por la reforma ni siquiera sabían realmente cuál era la implicancia y qué significaba esta ley. ¿Qué reflexión te merece todo esto?
Bueno, empiezo por el final, la cuestión legislativa. Salvo un voto en contra, todos votaron a favor de la modificación de la ley que prohibía la instalación de ductos. Es decir, ahí podrán señalar desinformación, pero a la hora de votar votaron todos de la misma manera, no hubo grieta en ese sentido. Por lo tanto, relativiza el no acceso a la información, o no te hubieses sentado a votar o hubieses hecho una denuncia pública al respecto. Claramente ahí las nuevas asociaciones y el nuevo contexto geopolítico que se está dando en la provincia de Río Negro hace que sobre ciertos temas, el tema Vaca Muerta, por ejemplo, hayan consensos muy fuertes. El Río Negro se quiere enganchar a Vaca Muerta, pues lo está viendo pasar por el ducto que va de Allen a Bahía Blanca. Claro. Entonces, de alguna manera, en eso hay un consenso. En relación al hidrógeno verde, acá no tenemos que olvidarnos, Aldo, que hace tan solo 4 años en la costa atlántica la propuesta de generación de energía estaba lejísimo de ser verde y iba a ser una planta nuclear. Entonces, ¿cuál es la política de la provincia en relación a políticas verdes, si se quiere, o a la generación de energía que sea a mediano o largo plazo? Por un lado, iba a ser una planta nuclear que iba a estar entre Viedma y San Antonio. A los 2 años pasa a ser el hidrógeno verde, y al poco tiempo de anunciar el hidrógeno verde ya pasa a configurarse como un espacio, un territorio más clave para la exportación de petróleo. Entonces, no hay una política planificadora territorial que contemple ni de cerca la consulta popular, ni de cerca, pero además no se termina de entender el rumbo de la política económica o de la política en materia energética. Y con el hidrógeno verde, con toda esta nueva reconfiguración verde de ciertos sectores de la economía, en realidad lo que se está haciendo es transformar una gigantesca cesión de tierra y el derecho de tierra a una empresa australiana, en este caso que es Fortescue, que en teoría van a venir a invertir no me acuerdo cuántos miles de millones, pero no es más que un elemento típico del extractivismo, grandes y gigantescas promesas que inmediatamente son acompañadas en los medios por promesas de empleo que nunca se terminan de entender de dónde salen esos 2.000 puestos de trabajo, 700, y pasan los años y quedan encajonadas, y lo que no cae es la presión que se sigue teniendo sobre los territorios.
No, no, sin ninguna duda, eso que vos decís de la promesa de trabajo y todo lo demás, estaba escuchando y leyendo estos días con relación a la reforma de esta ley de la que hablábamos, que va a permitir la instalación de ductos del Golfo San Matías, por el Golfo San Matías, la defensa que hacían de la reforma del proyecto, distintas cámaras de comercio y demás, hablando precisamente de esto, de las promesas de trabajo, ¿sí?, de ocupación. Que como vos claro, decís, norma generalmente, o sea, por no ser totalmente absoluto, no se registran.
Sí, pero además lo hacen con Sierra Grande. Quienes conocemos un poco la historia de Sierra Grande en los últimos 30 años, es una localidad muy sensible porque ha tenido grandes cambios en materia de promesas de infraestructura o promesas megamineras, y utilizar a esa localidad siempre poniéndole, le fueron a ofrecer el hidrógeno verde y ahora la construcción del ducto, que lo más probable es que lo que intenten replicar es como el puesto de Rosales en Bahía Blanca, grandes tanques en la costa y las boyas para la carga del petrolero. Bueno, están todo el tiempo jugando con la necesidad de la población, la necesidad de las poblaciones sobre el empleo y mejorar los índices o intentar mejorar las condiciones de vida. No es cualquier localidad Sierra Grande, para quienes conocemos todo lo que tuvo que pasar desde la privatización de Ipasam, luego de llegada de los capitales chinos al hierro, que tampoco generaron lo que prometían que iban a generar, y ahora el hidrógeno verde o el puerto petrolero.